hablar con él. Señor ministro Armando Benedetti, gracias por atendernos. Buenos días. Me imagino que durmió bien, ¿no?
Buenos días, Julio. Dormí bien, pero dormí poco, porque anoche estuve en Consejo de Ministros hasta bien tarde.
Bueno, nada es perfecto. Nada queda como uno lo quiere en la vida. Nada, ministro. Usted lo sabe, Alberto lo sabe, a Juan Diego le ha pasado, a Johanna le pasa. Pero los titulares de esta reforma, uno observa que hay cosas muy importantes en las que se avanza para el beneficio de la clase trabajadora colombiana. Lo que se aprobó, ¿qué le quedó faltando al gobierno de algo que no se pudo aprobar? Es decir, ¿cuál es la deuda de esta reforma para el gobierno?
Lo que es el contrato agrario y lo de que las mujeres cuando tengan una incapacidad, buscar una incapacidad, que puedan ir donde el médico en caso de que la menstruación sea muy dolorosa.
Sí, ministro, pues vea.
Estamos hablando, ministro, si le entendí bien, que hay una inquietud de los periodos de las mujeres y una inquietud del tema agrario. De resto, ¿todo se aprobó?
De resto, todo se aprobó. Finalmente, en la plenaria de Senado.
Claro, ministro.
Las dos cosas que quedaron... Uh-huh. Quedaron pues faltando realmente, que me acuerdo en ese momento.
Sí, ministro, teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, que todo lo que ustedes esperaban se aprobó, excepto esos dos puntos, entonces sí podemos ir a lo que le mencionaba Julio, es decir, en este momento, si se aprueba así como está, ¿se va a desistir de ese decreto de la consulta popular?
Sí, a ver, esa es la palabra que dio el señor presidente de la República y lo puso en un trino. Él dijo, una vez que lo que se apruebe en la plenaria del Senado se parezca mucho a lo que viene de la Cámara, porque siempre lo de la Cámara se veía que era algo bueno porque venía concertado por los campesinos, por el Congreso, por los gremios, se veía siempre como una especie de paradigma en el cual lo que teníamos que buscar era que el Senado fuera mucho más progresivo, y así lo fue. Por ejemplo, en el caso del SENA se avanzó mucho en que los muchachos, si es de la parte electiva, se le pague casi que el 75%, si es practicante se le va a pagar un salario mínimo, va a ser un contrato laboral, va a tener vacaciones, prestaciones, salud, pensión, etcétera, primas. Entonces ese avance, por ejemplo, no se esperaba en el día de ayer.
Pasemos ahora a los que critican las cosas que se aprobaron y que lo habían criticado desde antes. Sobre todo se habla mucho de la informalidad, que esta reforma no ayuda en nada a combatir la informalidad, que es el sector principal de empleo en Colombia, y sobre todo que golpearía muy muy duramente a las pequeñas empresas por las nuevas condiciones que se le podría a la hora de emplear a personas. ¿Qué piensa usted de eso?
Que no es así. Cuando uno habla de un microempresario, lo que usted está hablando es de una persona que tiene un puesto, el que tiene, por decirle algo, un perro caliente o tiene una tienda, etcétera. Lo que está haciendo es pagar un recargo nocturno, va a ser para él mismo, para su familia, su esposa, su hijo, que le está ayudando en esa microempresa. Una microempresa es de 1 a 9 empleados. Luego, entonces, es mentira de que hay un empresario que le va a tocar pagar a 10 más esos empleados y por lo tanto se va a quebrar. Y eso le estoy hablando que el porcentaje llega a ser, hay, por decirle algo, hay 1.600.000 empresas, de las cuales, para más o menos los datos estimados, 1.400.000 son microempresarios. Entonces eso le da un dato de que la masa laboral es realmente de los microempresarios, y si se excluían, como quería el Partido Conservador, entonces esas personas no iban a estar, o esa masa de trabajadoras no iba a estar dentro de la reforma o dentro de los beneficios de la reforma.
Ministro, de todas formas, estamos felices porque mejora la vida de los colombianos, de los trabajadores colombianos, esta reforma, pero, y ayer el mismo presidente se lo dijo usted en Consejo de Ministros, falta el detallito, la conciliación, y lo dejó usted con tarea, hablar con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que las conciliaciones avancen rápido. ¿Ya pudo hablar con el senador Cepeda? ¿Eso ya está listo? ¿O eventualmente tocaría citar a unas extras? Mejor dicho, ¿cómo pinta el asunto de la conciliación para que esta oportunidad para los colombianos no se pierda?
Bueno, a ver, el proceso de la conciliación inicia en Cámara. ¿Por qué? Porque el proyecto fue radicado en Cámara. Por lo tanto, el presidente de la Cámara, hoy, antes del mediodía, con él sí logré hablar anoche. Él me dijo que en el transcurso de la mañana van a indicar cuántos conciliadores son y, además de eso, quién van a ser los conciliadores o quién va a ser el conciliador o conciliadora. Por lo tanto, una vez dicho esto, Efraín Cepeda tiene entonces que nombrar el mismo número o número de conciliadoras para el proceso. En el tema de lo que dice el presidente, pues es lo que, por eso era que ayer se presenta otra vez la consulta 2, como se ha llamado. Yo no quería que se votara ayer, se votó, se perdió, porque lo importante era que esa consulta se hiciera después de la votación de la conciliación. Pero lo hicieron, hicieron el quórum y así fue. Eso fue lo que sucedió ayer. Entonces, es algo, no es que haya desconfianza, pero sí queda la espinita de que, bueno, ahora cuando van a sentar conciliación, porque usted sabe que el presidente del Senado no es amigo del gobierno, mucho menos del presidente Petro, como para ayudar a hacer una buena conciliación y un buen trámite a la reforma laboral, lo cual sería un error monumental, porque ya ha habido errores en el pasado con este proyecto de ley, que usted sabe que primero duró 2 años discutiéndose, luego se hundió sin discutirse el primero de marzo, el 11 de marzo, después el 18 lo hundieron, el 6 de mayo se inicia el trámite con la apelación, hunden la consulta, usted sabe los problemas que hubo con la consulta, y después entonces se aprueba en las comisiones el 14 de mayo. Y el 27, perdón, es aprobado en la comisión y después ahora en plenaria. O sea que llevamos hoy hace exactamente tres meses, hemos llevado un camino tortuoso por algunas cosas arbitrarias. Y espero que Efraín Cepeda no vaya a hacer eso, pues.
Pero es que, mire, ministro, no hay coherencia en el Congreso. La bancada del Pacto Histórico dijo aquí en la W que le pedía a la oposición que no se salieran de la plenaria, que debatieran y que respetaran el resultado de la votación. Y luego, cuando viene la famosa consulta que usted no quería que se votara, la consulta popular 2.0, salieron corriendo los del Pacto Histórico. ¿Quién los entiende? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se quedaron y aceptaron la derrota?
Pero mire, Julio, por dos cosas. La primera, recuerde usted que desde temprano, ayer, en la misma W, habían personas que estaban diciendo que nosotros no queríamos que se votara la reforma laboral. Y fíjese usted con la votación que salió, tuvimos entre 47, 48 votos y a veces 51, 54 votos, cuando el quórum es 54 porque actualmente hay 106 senadores. Entonces, ¿qué sucede, Julio? Ayer, cuando ellos dicen que vamos a votar, nosotros estamos pendientes de que ellos no hagan el quórum. Repito, era porque pensábamos o el acuerdo y hablado era que una vez votada la conciliación o una vez ya salido de ese paso, entonces se votaba la consulta y no era necesaria la consulta. La consulta, vamos a hablar, deja de ser necesaria si se aprueba tal cual como está. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, era un seguro, pero no quisieron pararnos bola y por eso es que se sale el Pacto Histórico.
Ministro, pero pues quedan dos temas pendientes frente a lo que originalmente quiere el gobierno de la reforma laboral. La pregunta es, ¿va a insistirse en la convocatoria de la consulta popular para el 7 de agosto que tiene hoy pues al país en medio del debate y de la discusión sobre el llamado decretazo, o lo va a replantear? Pues porque, pues si los grandes temas ya se aprobaron, ¿para qué insistir en esa consulta?
Ahora el presidente está dada, y yo confío en la palabra del presidente, e interpreto que el trino de él, el que él puso en esta semana o la semana anterior, él dice, una vez que esté muy bien, pues, en el Senado, aprobado, parecido a lo que se aprobó en Cámara, y yo creo que el texto de Senado es mejor que el de Cámara, es mucho más progresivo, entonces no hay necesidad de la consulta. Él saca un decreto y deroga el decreto actualmente con el cual convocó a elecciones, lo cual un decreto pues tumba al otro, por así decirlo, y entonces no habría convocatoria, no habría entonces lo que llamamos nosotros la convocatoria a la consulta.
Sí, señor ministro, quiero que hablemos del registrador nacional, porque justamente pues él ayer estaba hablando sobre esa decisión que tenía que tomar por la consulta popular. Él dice que pues eleva eso a las altas cortes, también al procurador, al Consejo de Estado, etcétera, y su reacción fue decirle que pues él no podía hacer eso, que era un operador logístico. ¿Usted se mantiene en esa afirmación que hizo del registrador nacional?
Bueno, a ver, el decreto no es una ley, pero para que me entienda o hacerme entender mejor ante sus oyentes, el decreto es una norma que se debe aplicar de forma obligatoria. Si sale un decreto para que unos ciudadanos hagan algo o tengan que realmente llenar unos requisitos o llenar unas características, usted las tiene que hacer. Usted no tiene que pensar si un juez decide a ver si ese decreto es o no es válido. Y el registrador lo que hizo ayer fue lavarse las manos, de alguna u otra forma, cobardemente, porque si sale un decreto, él lo que tenía que es decir, yo voy entonces a hacer llamado de elecciones. Si mañana, ponga usted el ejemplo de que las cortes dicen, o da una medida cautelar, que no lo deberían hacer, o dicen que sí, o dicen que no, entonces el registrador suspende automáticamente lo que tiene que ver con la convocatoria. Pero él no puede de ninguna manera salir a decir de que no cumple la orden del presidente porque está esperando que la Corte Constitucional decida. Eso no, eso es, presidente, le llamamos sedición, de pronto es algo fuerte, pero él no tenía por qué desconocer la importancia y lo que es un decreto.
Lo invito a las 7:40 que escuche al profesor Montealegre con el profesor Gaona, discutir el tema desde el ángulo académico sobre la viabilidad del decreto y de una posible constituyente. Y ministro, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable y ojalá que salga esto muy bien, ministro.
Ok, sí, ojalá que salga muy bien por el bien del país, Julio. Ojalá que también usted nos ayude. Ustedes saben que la prensa ayuda muchísimo, sobre todo la W, y que nos ayuden a que todo salga muy bien y termine todo muy bien con una buena conciliación y con una buena votación, y que todo salga en el mejor ambiente posible para el país.
Muchas gracias.